Fuga de tortugas. ¡Fuera! Un perro aburrido que muerde la pierna del que va último.
Se enloqueció el perrito, ¿eh? Se enloqueció. Y un perro jodido porque muerde la pierna del que va último. ¿Por qué si podría morder la pierna del que va primero? Porque los perros son más rápidos que las personas, suponemos, ¿no? Choli, ¿cómo va? Buen día.
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les va a todos los oyentes?
Gracias por venir.
Por favor.
Bueno, en principio, respecto de las elecciones que ocurrieron hace dos domingos en la República Argentina, te pregunto lo mismo que preguntamos la semana pasada en el Face. ¿El oficialismo local ganó o perdió las elecciones?
Decididamente no las ganó. Ya estoy como Cobos.
Claro.
Claro.
Arrancamos bien, arrancamos cobistamente.
No, hubo una lectura, o se puede hacer una lectura semi-triunfalista en tanto y en cuanto tenemos el antecedente de las bancas que se renovaban, que habían sido electas en el 2017. Si tomamos en cuenta esa lectura, que salían a renovación 5 bancas del Consejo, los números de esta elección le permitieron 5 bancas de la oposición, digamos, ¿no? Y 3 del oficialismo. Le permitieron, con el 4-4 obtenido, tener un cierto triunfalismo que en realidad no es tal, porque de hecho la elección no la ganaron. Entonces, si me preguntas, ¿la elección la ganaron? No, la verdad que no. Pero tuvieron la chance de, teniendo en cuenta el antecedente, lograr una salida decorosa en lo que hace a la composición del Consejo Deliberante y, bueno, y del Consejo Escolar.
Acá lo que pasó fue que en el 2019 hubo una paliza electoral del oficialismo que le permite conservar esta conformación del Consejo Deliberante aún perdiendo las elecciones. Pero claro, no es que ganó las elecciones, no quita que no haya perdido.
El hecho de
que haya goleado hace nada más que 2 años, ¿no?
Exactamente, sí, sí. De hecho, no, los números no le acompañaron, y en los que hemos estado durante el proceso del escrutinio en los distintos búnker políticos, fuimos viendo que los primeros números, los primeros cómputos que iban llegando, que por lo general, y así es siempre, son los de las localidades, porque son las mesas más chicas, con menos cantidad de votantes, los números daban una paliza interesante, que se fue acomodando conforme pasó el escrutinio, pero realmente los primeros números al oficialismo le daban muy mal en las localidades. De hecho, en las dos localidades más importantes, el oficialismo perdió, incluyendo en Pirovano, que suele ser una plaza favorable, y bueno, anunciaba un número difícil de digerir, que se fue morigerando conforme fueron llegando las mesas de Bolívar y claro, se equilibró, entre comillas, a los números finales, ¿no?
En esos esas primeras horas, desde abiertas las urnas de hace dos domingos, Pizano era más Pizano que nunca.
No, las primeras mesas, en algunas había 80 votos de diferencia a favor de la oposición, 50, en algunas mesas se veían hasta 100 votos. Entonces, en el total, era un número preocupante lo que estaban obteniendo. Después se fue de a poquito acomodando, pero en las mesas de Bolívar tampoco encontramos, o al menos las que se pudo acceder al periodismo, nos fueron facilitando las distintas mesas, las hojas de escrutinio, nunca tuvieron en mesas locales tanta diferencia a favor. Fueron pequeños equilibrios en distintas mesas que lograron acercar el número, pero venían el oficialismo venía con un número abajo importante.
Que hayan existido las PASO en un punto también amortigua la derrota, ¿no? Porque estabas para perder 4-0 y terminás perdiendo 2-1. En términos relativos puede llegar a leerse como un triunfo que en lo concreto no es tal.
Exactamente. Sí, después de lo que se vio en las PASO, el oficialismo debió acusar el golpe. Y de hecho hubo un movimiento político que buscó morigerar ese primer resultado, que fue más contundente. Pero es cierto que de todas maneras, y si bien se acercó y si bien la derrota no fue calamitosa, los números no son lo favorable que el oficialismo hubiese esperado, que es lo que pasó en todos los estamentos, a nivel provincial y a nivel nacional. O sea, las PASO fueron lapidarias y hubo que salir, digamos, a remarla de alguna manera para acercar lo más posible a la general.
Sí, y uno en este lugar del país está bastante imbuido de lo que ocurre en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires se alcanzó un inesperado, podemos calificarlo así, empate técnico. Una suerte de empate técnico. Pero sin embargo, si uno mira el mapa de la Argentina, es una derrota importante del oficialismo.
Sí, sí, totalmente, con esta nueva modalidad que hay de pintar del color de la bandera política de los distintos partidos, en realidad son fuerzas políticas o frentes políticos. El país está mayoritariamente amarillo, si bien se recuperaron, digamos, para el oficialismo algunos territorios que se pintan de celeste y algún que otro vecinalismo, creo que es Neuquén, que está verde, y algún otro más. No obstante, hay una elección marcada a nivel nacional a favor de la otra coalición, de Juntos.
En Bolívar, ¿qué votó la gente? ¿Por qué mayormente el electorado decidió hacerle este llamado de atención al oficialismo, por decirlo de algún modo?
En Bolívar hay como dos núcleos, creo al menos, ¿no? Nadie es dueño de la verdad. Hay dos núcleos fuertes de votantes, podemos llamarlo el núcleo de base radical, porque bueno, de hecho el PRO es un partido nuevo que ahora está amalgamado con el radicalismo en esta alianza, pero un núcleo radical fuerte y un núcleo justicialista peronista fuerte. Esos dos componentes de votantes, más allá de una cosa u otra, acompañan a sendos sectores. Pero hay, entiendo yo, un grupo de votantes de unos 2,000 y pico, 3,000 votos, que son los que definen. Eran los que en un momento acompañaban a Juan Carlos Simón y fueron los que en determinado momento lo acompañaron a Balibuca y lo ratificaron a Marcos Pizano 2 años atrás. Ese núcleo de votantes, que no es ni de uno ni de otro, es el que está definiendo la elección. Y evidentemente decidió correrse y no le dio el apoyo al oficialismo. Porque después tenés los otros núcleos, el núcleo de la izquierda, que siempre es más o menos el mismo, que suben las legislativas y bajan en las ejecutivas el apoyo, pero es más o menos siempre la misma cantidad de votantes. Y bueno, y en esta elección también hubo unos 1,000, 1,100 votos para la fuerza que encabezaba Verónica Ruiz, que bueno, y por ahí merece otra lectura, pero me parece que el electorado local, esos 2,000, 2,500 votos independientes, podría decirse, que son los que están definiendo las distintas elecciones, en esta oportunidad decidió no acompañar al oficialismo y disgregó el voto.
¿Qué puede ser lo que no está gustando de la gestión Pizano?
A mi entender, lo cotidiano, la no resolución de algunas cuestiones básicas del ciudadano común de a pie, porque se ve en las redes, se ven los comentarios en la calle, la gente pasado el boom aplastante de la pandemia que nos mantenía adentro, se olvidó de la buena gestión de la pandemia que tuvo el gobierno municipal, se olvidó de la buena gestión de salud, de todas las medidas que se tomaron incluso temprano. Recordémonos por allá cuando empezaron los primeros confinamientos, las duchas de para los autos en los accesos de la ciudad tabicada, todo lo que se hizo que contuvo mayoritariamente que estallara la pandemia por los aires antes de lo que lo hizo. El vacunatorio, que fue modelo en la provincia, todas esas medidas en materia de salud que hizo el gobierno municipal quedaron en un segundo plano o, en su defecto, se toman como una obligación de gestión. O sea, los gobiernos están obligados a gestionar bien ese tipo de cosas. Es su obligación, no importa que lo hayan hecho perfecto, o más o menos bien o mal. Entonces, eso que era el gran logro, me parece, que tenía para mostrar la gestión, quedó desdibujado. Entonces, ¿qué salió a relucir lo cotidiano? Lo que está fallando. La higiene urbana, la recolección de residuos, los baches, las calles rotas. Son lo que históricamente el vecino Bolívar pidió, estuvo resuelto hasta hace 2 años atrás más o menos, porque de hecho recordemos que también Mariano Cerraúro fue uno de los funcionarios que mejor opinión había tenido y demás. Bueno, el vecino salió a pegarle a Mariano Cerraúro en este tiempo. Entonces me da la impresión como que el vecino a la hora de elegir terminó quedándose con esto que estaba faltando en este último tiempo. Y eso lo cristalizó en las urnas. Y bueno, no sé si se olvidó pero de la gestión en salud, pero sí no lo tuvo en cuenta como lo decisivo a la hora de emitir el voto. Y bueno, ahí es una cuestión de que tienen que equilibrar las administraciones municipales. Está bárbaro la mega obra, está bárbaro ciertas cuestiones, pero también es necesario que lo cotidiano y lo del día a día se siga resolviendo a la par de lo demás, porque si no, al vecino no le alcanza.
Se ha visto largamente, ¿no?, que aquello que alguien podría considerar una nimiedad, te hace ganar o perder una elección. Y no, sí, no hago ningún juicio de valor al respecto, no, de si es lógico, si no es lógico, si es razonable o no, porque no me interesa entrar en eso. Pero lo que digo es, si la calle está limpia o no está limpia, si la plaza está iluminada o no iluminada, y si se te rompe el auto en la esquina tal hace 20 años y no arreglan el bache, ¿te hace ganar o perder una elección en San Carlos de Bolívar?
Sí, 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 sí. Ha pasado históricamente. Entonces, me parece como que por ahí la gestión, en aras de promover todo lo que tenía que ver con la salud y cuidar la población, más allá de las controversias que se generaron en su momento y demás, puso mucho recurso, porque es así, la cantidad de dinero invertido en todo lo que fue la estructura de la pandemia, de atención de los enfermos, de detección de casos y demás, es una inversión cuantiosa la que ha hecho el municipio, pero como no está del todo visibilizada como tal, porque no nos han hablado nunca de números, el municipio nunca salió mes a mes a decir, miren, en el hospital invertimos tanta cantidad de plata por mes. En abril, mayo, cuando se nos morían todos los días alguna persona y el hospital estaba abarrotado, ¿saben cuánto gastaba el municipio? Esto. Entonces, como los números no se vieron, la gente no sabe cuánto invirtió el municipio. Es plata, al municipio le entra todos los meses más o menos la misma plata. O sea, si tiene 2 millones y 1,5 millones lo tiene que invertir al hospital, le queda 500,000 para los demás. Y eso es más o menos lo que puede haber pasado en este contexto. Entonces, con 1,5 millones tenía que arreglar el resto de la ciudad. Y es muy probable que eso no haya alcanzado, sí, y es lo que se terminó transparentando y a lo que el vecino le terminó molestando.
Puede haber habido ahí una falencia en la comunicación, que en definitiva es una falencia de gestión, si es tal, ¿no?
Sí, 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 también es así.
Pueden haber explotado eso de otra manera, explotado en el buen sentido.
En el buen sentido, sí, sí, sí. La comunicación de la gestión tiene varios frentes, o debiera de tener varios frentes. No solo atender a la promoción a través de redes sociales, con pequeñas cosas, como podemos decir, gráficas, pictóricas, bonitas, accesibles a cada formato, está bien, pero también hay que comunicar todo lo otro y hay que informar todo aquello que el vecino también necesita. Pequeños detalles, cómo atiende la oficina de la Agencia de Seguridad Vial para la renovación de carnets, el hospital, hace falta ir a renovar el carnet, qué oficina, los CAPS, los horarios. A veces uno termina viendo como que la comunicación de gestión se diluye de lo importante y se queda en lo efectista de determinadas cuestiones. Y al vecino le hace falta que sepa cuándo le vence la tasa municipal, si tiene o no descuento, si hay una promoción o no, si puede ir a sacar el carnet de conductor haciendo turno, entrando a la página web. Me da la impresión que se fue corriendo el eje detrás del omega, que fue la pandemia, y buscando determinada lógica efectista en algunos aspectos, y como que hay otras cosas que no se comunican y que necesita el vecino, y que en aras de una estrategia política para promover la gestión también se perdieron, se dejaron de lado.
Sí, hay ahí, como en cada elección, muchas lecciones, ¿no?, que aprender. Pero volviendo a la anterior, estoy casi pensando en voz alta, pero vos me vas a ayudar. Y de nuevo, no hago ningún juicio de valor al respecto, pero quizá, y digo quizá, en Bolívar, Pisano o el oficialismo que fuere, ¿no? En este caso hablamos de Pisano.
Sí, sí, que es el actual intendente.
O Pisani, que es el actual intendente, vaya a perder una elección porque la ciudad está sucia y no porque no finaliza la mentadísima planta potabilizadora de agua.
También.
Cuando pierda, sí, no va a ser, no le van a reclamar, no terminaste la planta potabilizadora de agua, me tenés seco con el arsénico, no hablaste más, entonces no te voto. No, van a decir, mira, se me rompió el auto en tal esquina y hace 15 años que pasa lo mismo. La plaza tal estaba mal iluminada, corrieron a una piba el otro día, listo, no te voto.
Y es lo cotidiano, es lo del día a día. El vecino necesita tanto la planta potabilizadora, pero como ya estamos acostumbrados a este sistema,
a que no esté.
Claro, no le va a reclamar en exceso. Y sí necesita lo del día a día, la higiene, que el bache de la esquina ya no esté, son detalles. Porque después todo lo que hizo el gobierno municipal, lo que alcanzó a inaugurar, que también es cierto, hay que ver que Pisano lo lleva un tren de frente con la pandemia. Digo Pisano porque es a quien asume a nivel local, podría haber sido cualquier otra figura política, ¿no? Pero a tres meses de asumida la gestión, que es de él, digamos, porque recordemos que viene de terminar la administración de Valli, la última elección de Valli, lo agarra la pandemia. O sea, convengamos que si tenía algún plan de gobierno previo, no pudo llevar a la práctica nada, porque tuvo que ver cómo resolvía semejante lío que se le vino encima. Tenemos una pandemia cada 100 años, por suerte, pero bueno, tocó esta era. Entonces también es muy complejo de ver. Pero bueno, si a semejante lío le hace capeas el temporal, lo llevas más o menos bien adelante, incluso mucho mejor que muchos municipios, pero en eso te vas perdiendo de otros detalles y la gente te lo va a cobrar, es así.
Hablábamos recién de comunicación y hay algo que creo excede lo local, excede lo provincial y atañe a lo nacional, que es que hay un triunfo, es una opinión mía, pero vos me dirás si coincide, estoy haciendo lo que no hay que hacer, opinar, ¿no? Vos que estudiaste seguramente te dijeron en Olavarría, justamente lo que no hay que hacer es lo que está haciendo el Chino Castro ahora, está opinando él, pero lo que opino, y va a dar pie para que vos me digas qué opinás, lo hemos dicho acá, ¿no? Es que hay un triunfo de los medios masivos, los medios más importantes y más leídos y más mirados del país, que por supuesto eso tiene un interés político, en el hecho de que la sociedad disocie el actual momento económico de la pandemia. Como que la pandemia terminó determinado día a las 23:59 y 60 segundos después no había más pandemia y hasta no había habido, no hubo pandemia, parecería ser, ¿no? Ahí hay una desconexión, me parece muy peligrosa, porque ¿cómo desconectar lo que pasa hoy económicamente en Bolívar y en la Argentina de la siniestra pandemia que hubo y que todavía hay?
Es indisociable, por eso digo que a todas las gestiones nacional, provincial, local, del signo político que fueran en las provincias y los municipios, en el caso de Bolívar coincide que es todo parte del mismo signo político, se chocaron de frente con esto, con la pandemia. Llámese Alberto, llámese Axel, llámese Marcos, llámese el nombre propio que tenga cada lugar. Les tocó gestionar esto, sobre lo cual no había antecedentes ni manuales, y debieron tomar medidas del estilo de las medidas restrictivas que afectó al comercio local de alguna manera en aras de cuidar la salud e impactó el bolsillo de muchos. En la primera tanda se lograron las distintas ayudas que ya después con el recrudecimiento o segunda ola no se pudieron sostener. Son muchas las cosas que afectaron y fue una decisión cuidar la salud de la población, minimizar el riesgo y bueno, la economía fue lo que se vio afectado. Se vio afectado en todo el mundo y es inevitable, pasó. Es cierto, sí, que hay por algún lado una estrategia de disociación, de separar ambas cosas, que la pandemia no afectó y que en realidad tiene que ver con una mala administración. Y son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Pero bueno, así como hay ciertos medios que gestionan para ese lado, está faltando entonces la otra pata, la pata de promoción política, de gestión, de prensa, de difusión, de lo que sea, en los distintos niveles, para hacerle ver a la sociedad que en realidad también esto que vivimos es a consecuencia de lo anterior. De un lado comunican y del otro no.
De ser así también habría un problema de comunicación que atañe a los ejecutivos. Por ejemplo, hablando de nuestro barrio, el de Bolívar.
Sí. Hay una falta de... posiblemente tenga que ver con que se piensa otra cuestión. O sea, no quieren el enrostrar el número porque sacamos al tema una discusión y más vale preferimos mostrar aquello que pudimos hacer. Pero lo que pudimos hacer está asociado a lo económico que te costó el poder hacer o no poder hacer en otra área. Entonces... Y además es bueno transparentar, o sea, si del bolsillo del vecino, de cada contribuyente, sale lo que va a las arcas municipales, que es parte de lo que invierte el municipio, bueno, ya sabemos que tiene coparticipación y otros valores, ingresos que vienen por otro lado. se usa para lo que todos necesitamos todos los días, para que el hospital funcione, para que la higiene urbana funcione, etcétera, 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 está bueno que la gente lo sepa. Y que lo sepa permanentemente. Porque a veces también pasa eso, que como se comunica una vez, parece que ya quedó sabido y la gente, listo, sabe que
lo
en principio...
incorporó.
Y en realidad, no. O sea, no tenemos por qué saberlo. No nos, la cabeza de cada quien no necesariamente recuerda permanentemente todo. Entonces, sería pertinente que se dé a conocer más este tipo de cuestiones. Y a veces me parece que se les escapa, por decirlo de alguna manera. Que bueno, que no sé si es que no lo consideran importante, pero es como que buscando comunicar otra cosa, esto se deja de lado, y el vecino no sabe, el vecino se enoja, el vecino demanda. ¿Y de qué manera tiene el vecino, democrática y razonablemente, de reclamar esto a las administraciones? Es mediante su voto. ¿Qué hago? Y bueno, no te voto, evidentemente.
Otra cuestión cuando uno analiza un resultado electoral es mirar la lista que presentaban los distintos espacios, ¿no? En el caso de Bolívar, la lista era encabezada por Pablo Soria, pero quienes lo secundaban, Gallego, Lorena Gallego, no me salía el nombre, uh-huh, y Alejandro Lapena, no fueron mostrados por el municipio. Decenas y decenas de vecinos y vecinas de Bolívar no les conocieron ni la cara ni la voz.
Sí, es otra estrategia. En el caso de Alejandro Lapena, por ahí va a ser el tercer lugar, normalmente se muestran los primeros dos. A veces es más entendible que el tercero no se muestre. Pero en el caso de Lorena Gallego, es una de las funcionarias que estuvo permanentemente capeando el temporal. Lorena Gallego está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y es una de las áreas que más demanda tiene para el municipio en todo lo que ocurre. Todas las familias que necesitan una mano en distintas circunstancias dependen de desarrollo social. Cada contingencia, llámese inundación, incendio, catástrofe, lo que fuere a nivel vivienda familiar, está desarrollo social, gestiona distintas ayudas en distintos momentos. Fueron los que cuando empezó a recibir la pandemia tuvieron que ponerse también, así como salud, al frente de todo ese... De ese caos, y eso no lo vendieron, por decirlo en términos, ¿no?
Lo explotaron, para usar
claro,
la
gestión no explotó, digamos, publicitariamente, que tenía como segunda candidata a concejal a una funcionaria que ha sido de las que más laburó en estos dos años. Entonces también, o sea, se puede haber perdido un poco por ese lado. Si solo te vas a centralizar en la difusión de un candidato, que es quien encabeza, y te perdés de mostrar a otros, y bueno, también puedes estar perdiendo un voto de quizá alguien que recibió ayuda de parte de Desarrollo Social y ni siquiera sabía que la funcionaria a cargo del área va a estar en el Consejo a partir del 10 de diciembre.
Hablando de la lista del oficialismo, número 4 marchaba, y en un lugar a entrar, claramente, Fernanda Colombo. ¿Suma o resta el hecho de que hayan ubicado en el cuarto lugar, remarco, a entrar, a quien hoy es pareja de él, por decirlo de alguna manera, o por decirlo menos, cuestionado exdiputado Manuel Mosca, lo cual uno puede inferir que favorece la conexión que el imaginario popular hace de Mosca con Pisano y Buca, y por ahí anda flotando el nombre de la Perla, vamos a decirlo todo?
Creo que como quedó desdibujada también la promoción de ella como candidata y la oposición no usufructuó eso, no terminó por sumar ni restar. Si en vez de cuarta Fernanda Colombo hubiese ido en segundo lugar y hubiese permitido que desde otro lado se pudiera bombardear con esa lectura, podría haberle hecho más daño, por decirlo de alguna manera, al oficialismo. Me parece que no terminó incidiendo demasiado y como que se perdió. Sí es una lectura absolutamente válida y que cierto grupo social, cierta parte de la sociedad lo hace. No sé si todos. Y no sé si los que definieron la elección.
Sí, pasa también que para la oposición no es tan fácil bombardear al oficialismo con la presencia de Fernanda Colombo, pareja de Manuel Mosca, porque Manuel Mosca actuó con ellos, digamos. Manuel Mosca y Morán fueron socios.
Son parte de la, claro, de la
todo
coalición.
Todo este tiempo, ¿no?
De Juntos, con la denominación de Juntos.
Y hablando, saliendo ya del oficialismo, siempre dentro del tablero político local, ¿de quién son los votos obtenidos por Juntos? ¿De Morán o de Carballo Laveglia? O preguntado de otra manera, ¿a quién ves mejor posicionado para el 2023 en lo que será la carrera por la intendencia? ¿A Luciano Carballo Laveglia o a Juan Carlos Morán?
A ver, cuando lo convocaron a Luciano Carballo para encabezar esta lista, Luciano Carballo no quería saber nada. Decía que él ya estaba retirado, por decirlo de alguna manera, de las lides activas y no estaba interesado en encabezar. Obviamente que después se puso la campaña como el resto del grupo y salió a la calle. Juan Carlos Morán viene activo desde hace 2 años atrás. Y es por experiencia, por trayectoria, por distintas cualidades y carisma, la figura que tenía ese espacio para encabezar. Y no estando Nicolás Morán, su sobrino, como la figura a reemplazarlo de manera natural, porque bueno, Nico se corrió, se bajó.
Una inesperada deserción.
Por distintos motivos personales, y que realmente, por lo que se vio de su actuación en el Consejo Deliberante, era el candidato natural de ese espacio, porque había hecho un buen trabajo. Bueno, y para quienes lo conocemos por fuera de lo que es el área política, sabemos de su calidad humana. Era el candidato natural. Se corre Nico no está. Juan Carlos venía de 2 años atrás de ser el cabeza de lista. Había que encontrar una figura que se pudiera reemplazar, y bueno, recayó en Luciano, que Luciano es del grupo de Juan Carlos Morán desde hace un par de años. De acá a 2 años, si me preguntás, no lo veo a Luciano encabezando la lista como candidato a intendente. Lo veo más bien a Juan Carlos Morán. Hay que ver qué pasa en estos 2 años y cómo trabaja la oposición juntos. Todo la amalgama de fuerzas que tiene, de espacios que tiene, para ver cómo fortalecen o no a un candidato. Porque bueno, también recordemos que esta lista que sale a la palestra en las elecciones viene de una interna bastante compleja, con distintas diferencias entre ellos, que los lograron superar y posicionarse como este frente que tiene distintas patas y que salieron a ruedo de una manera, bastante entera, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Hay que ver cómo se manejan ellos también, porque hablando de lo que se puede escuchar off the record, también mucha gente dice, no, bueno, si no implosiona juntos a nivel local, el oficialismo puede salir más o menos ileso, teniendo en cuenta que hay muchos sectores con líderes fuertes, con distintas ideas, y tiene que ver si predomina lo que lograron estando juntos, usando el eslogan, o si van a privar los intereses individuales de cada sector en esa lucha interna. Pero si me preguntas por la figura, creo que Juan Carlos Morán es mucho más candidato potable de acá a un par de años, sin desmerecer en lo más mínimo a Luciano Carballo Laveglia. Pero yo, entre los dos, me parece que por líder político, aunque pueda estar más cuestionado o menos cuestionado, es Juan Carlos Morán respecto de Luciano Carballo.
Sí, aunque venga de una paliza histórica en el 2019, ¿no? Porque uno dice, ¿podrá volver a ser candidato a intendente alguien que perdió por una diferencia histórica? Recordemos, en el año 99, Juan Carlos Simón le dio, electoralmente hablando, por supuesto, una paliza histórica a Alicia March. Uh-huh. 5.800 votos, creo que fue la diferencia, o 5.200, más de 5.000 seguro, de Simón sobre March. Y Alicia March, después de semejante caída, desapareció del tablero político, ¿no? A Morán le pasó todavía peor, porque perdió por una diferencia aún mayor, y sin embargo podría volver a ser el candidato a intendente en el 2023.
A como está el tablero político de la oposición en cuanto a figuras, sí. Lo que le ha pasado a una fuerza le ha pasado a la otra. Le ha costado mucho, tanto a la oposición actual a nivel local como al oficialismo, formar cuadros dirigentes, líderes jóvenes que puedan llegar a suceder a quienes los están desde hace muchos años dando vueltas a nivel político. Nicolás era el sucesor natural.
Nico Morán.
Y hay que ver, bueno, qué pasa con Nicolás de acá a 2 años, si puede volver a sumarse o no. Entonces es como que otro que fue en su momento un dirigente de la Juventud Radical, que parecía que tenía todo un recorrido mucho más fuerte del que finalmente tuvo, fue Willy Mezquía, también se desdibujó. O sea, sí, aquellos que asomaban como ser los líderes naturales y la renovación o el recambio futuro, por una cosa o por otra, hoy no están. Entonces terminan quedando las figuras más fuertes.
Anda con ganas César Pacho en ese espacio, pero le falta recorrido tal vez, ¿no?
Exacto, sí. César Pacho está como empezando a nivel local, digamos, pues una persona que viene con militancia política y estudiantil, básicamente en La Plata, donde estudió y se formó. Pero bueno, convengamos que en Bolívar, para hacerse conocido, instalarse y demás, recién hace relativamente poco que está. Integró también en el 2019 a través de Ricardo Criado la posibilidad de integrar esa lista de coalición, ahí no entró. Bueno, ahora es como que adquirió otro protagonismo a partir del grupo de Julio Ruiz. Es alguien que está despuntando, pero bueno, también es alguien que se está dando a conocer a nivel local y bueno, no va a ser tan fácil que escale automáticamente a los,
sí, claro,
a los primeros lugares.
También hay otros interesados en ese lugar y va a tener que someterse a una lid en la que no necesariamente va a salir favorecido por el mero hecho de ser más joven o más nuevo, ¿no?
No, tal cual. Es alguien a tener en cuenta futura, hay que ver cómo se desarrolla también su participación de aquí en adelante.
Bien. Siguiendo en el tablero político local, la izquierda volvió a consolidarse, ¿no? El otro día no sé con quién era que hablaba. Si uno lee las declaraciones del sector en los últimos 15 años, siempre son las mismas, ¿no? Si uno se consolida, el momento tiene que dar el salto porque si no se momifica. No podés estar consolidado en el 2003, en el 5, en el 7, en el 9, en el 11, en el 13, porque ya te consolidaste hace 10 años. Ahora tenés que hacer otra cosa, porque si seguís en el mismo lugar no estás consolidado, estás derritiéndote sin que te des cuenta.
La izquierda tiene un núcleo de votos histórico que, lo decíamos hace un ratito, lo acompaña de determinada manera en las legislativas y merma un poquito en las ejecutivas, pero que nunca le alcanza. Esto que estás diciendo vos, nunca le alcanza para que un concejal o un candidato a concejal pueda ingresar al consejo, y de acuerdo a la cantidad de votantes necesitas un mínimo de 2.000 a 2.500 votos siempre. Han estado más o menos cerca, pero nunca les alcanzó. A veces me da la sensación que al grupo que encabeza la izquierda a nivel local, por ahí lo que les estaría faltando es otra participación u otra motivación a lo largo de los periodos eleccionarios. O sea, los encontramos activos en las contiendas electorales, sí, en los años impares, digamos, pero se diluye en el periodo intermedio.
Sí, lo que marcó Marcelo Tina Alonso, un militante histórico de la agrupación Walsh, cuando se fue.
Le hace falta el territorio, el caminar, me da la impresión, ¿no? Que le falta estar más en la calle, con el vecino, el recorrer, el que se muestren y se vean y los conozcan en el resto del año, de los años. Porque por ahí, o sea, la gente apuesta por ideología o porque quiere que haya una renovación, una tercera voz en el consejo, pero hay otra gente que los podría elegir si los conoce más entre medio. Le hace falta, por decirlo de alguna manera, una unidad básica, o sea, el laburo que hizo históricamente Mirta Linares, hablando de los peronistas históricos, el que el barrio conozca quiénes son, que pueden ir a buscar ayuda por tal cosa, que tengan un lugar de referencia para juntarse a charlar, que tengan alguna otra actividad que promueva sus ideales u otras actividades asociadas. Me da la impresión que a la izquierda le falta eso, ese día a día a lo largo de todo el tiempo, para que la gente realmente se juegue y no solo el núcleo de votantes. Me parece que eso es lo que le falta para pegar ese salto y realmente que sea una tercer fuerza con posibilidad de ingreso, porque la tercer fuerza es, como vos decís, hace mucho tiempo que son, pero no alcanza.
Recordemos que estamos hablando de una elección en la cual mucho del voto bronca que nuevamente la sociedad o altos porcentajes de la sociedad expresa contra la política se canalizó por derecha, ¿no? Puntualmente hablando de Bolívar, a través del voto a Verónica Ruiz, referente local de José Luis Espert. Uno dice, sí. Si ni ahora la gente que estamos como estamos elige algo distinto votando a la izquierda, ¿cuándo va a ser, no?
Claro, porque históricamente la izquierda sube en estas elecciones de medio término que se llama, que son las legislativas. La gente apuesta un poco más, pero no le alcanza. Y en las ejecutivas, baja. Y si hoy por hoy está optando por otra alternativa, que está en las antípodas de su pensamiento, al menos en lo que hace a la conformación del espacio a nivel nacional, no sé si están así desde lo local, es difícil entonces canalizar ese voto si no es trabajándolo de otra manera. Uno entiende que por ahí los militantes son pocos, que bancan las campañas con literalmente su bolsillo y todo el esfuerzo personal, y que a veces les demanda un desgaste muy importante que no sé si lo van a poder sostener en el día a día a lo largo de todo el tiempo, que es distinto con las fuerzas más grandes, que tienen otra apoyatura a nivel efectivo, digamos, y también en gente. Pero me parece que la alternativa va por ahí, o sea, por hacerse conocer de otra forma y no solo en las campañas de difusión previas a los comicios, porque bueno, evidentemente no está alcanzando.
Cerramos con un mensaje de Susana Fittipaldi que dice, muy buen análisis de Choli. Se dice Virginia, dice.
Sí, me imagino. Gracias.
No se valoró la titánica labor desarrollada en salud que generó la necesidad de afectar la mayor parte de los recursos, cuestionando temas que son de importancia relativa. Hay situaciones de tal magnitud que requieren fijar prioridades. Por supuesto, respeto la voluntad popular. Coincido en que faltó comunicación y formación política, sobre todo al electorado joven, sobre la importancia de la participación ciudadana, dice Susana, a quien por supuesto le agradecemos y le mandamos un abrazo.
Sí. Bueno, gracias por coincidir con Susana. Es un poco lo que venimos hablando, ¿no?
Bien. Bueno, Choli, gracias.
Por favor. Cuando gusten y puedo, claro. Siempre me doy una vueltita.
Vamos, te voy a pedir que no te...